Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Juan Camilo Gallego Castro, Guarne, Antioquia, Colombia, 1987, periodista de la Universidad de Antioquia, autor de los libros Aquitania, Siempre se vuelve el primer amor, Sílaba Editores, 2016, y Con el miedo esculpido en la piel, Hombre Nuevo Editores, 2013. Algunas de sus crónicas han sido publicadas en Frontera de España, El Espectador, Verdad Abierta, Pacifista, Universo Centro y Hacemos Memoria. Y hoy nos encontramos para conversar sobre este libro desgarrador, la verdad, Fin de Semana Negro, ganador de la convocatoria de estímulos a la creación 2019, modalidad Antioquia de Memoria, Antioquia piensa en grande la cultura y el patrimonio. Y bueno, aquí estamos. Bienvenido, Juan Camilo, a Tintos y Tintas.
Henry, no, muchas gracias a ti por la invitación y para hablar también de un texto, como usted lo dice, que es bastante desgarrado.
Claro, además que pues actuaban en connivencia con la policía, con el ejército, en connivencia con el alcalde. O sea, eran todos eran cómplices de esa infamia, ¿no? Fueron cómplices de esa infamia, ¿no? Eso es desgarrador. Yo quisiera que les habláramos a los oyentes de Tintos y Tintas de uno de los testimonios que también duelen. Bueno, todos duelen. El de Marley Orozco Osa, ¿no? Que era la chica que tenía este bar, ¿verdad? En el centro de Sonsón. Y que fue terrible, o sea, porque ella estaba pues construyendo sus sueños, ¿no? Y de pronto fueron mutilados por esos equívocos perversos, pues, de que termina una persona con el rótulo de auxiliador de guerrilleros, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Entonces, por favor.
Bueno, Henry, Marley, comenté que fueron 10 víctimas en esa masacre. 2 sobrevivieron, 8 murieron. Había una sola mujer, Marley Orozco. Y Marley Orozco creció en un corregimiento que se llama Río Verde de los Henaos en Sonsón. Ese lugar que nombré que está en medio del bosque, muy alejado, hay que subir al páramo de Sonsón sobre los 3.100, 3.200 metros y luego bajar y bajar alrededor a los 1.500 metros de altitud. Un sube y baja en esas montañas, pero son caminos de arrieros demasiado antiguos y demasiado bello también encontrar ese paisaje. Allá fue que encontré la familia de Marley. Fue de las últimas familias que terminé encontrando. Y vivían en una zona donde hubo presencia de la guerrilla, FARC y ELN. Era un lugar donde se resguardaban un poco para luego atacar las cabeceras municipales de esa región, de Argelia, de Nariño, de Sonsón, o salir por el otro lado, municipios como San Francisco, o San Luis, o Cocorná. En fin, era una zona muy estratégica. Esa familia creció allá. Un hermano de Marley terminó en el ELN. Otros dos hermanos terminaron con los grupos paramilitares. Una familia dividida entre los mismos bandos del conflicto. Y Marley Orozco, una mujer que no quiso volver a su vereda, que quería salir de allá, que se separó de su pareja, tuvo dos hijos con esa persona y terminó montando una cantina en Sonsón. Y esa cantina iba a su hermano, el guerrillero. Y ese rótulo también la marcó a ella. Ella es guerrillera y auxiliadora de la guerrilla. En el libro yo hago algo, Henry, y es que puede ser que las personas que nos están escuchando digan que es un lugar común contar en el conflicto cómo fue una masacre, cómo fue un secuestro, un asesinato, etc. Y sí, es decir, eso está en este libro, sin embargo es el pretexto para hablar de otras cosas, para hablar de la vida anterior de estas personas, pero me interesa mucho explorar qué pasó con las familias luego de ese suceso. Y eso es lo que exploro, por lo menos en la historia de Marley. En la historia de Marley les conté que tenía dos hijos, y esos dos hijos, cuando faltó la mamá, cuando el papá nunca estuvo, digamos que de alguna manera responsabilizándose de su familia, de sus hijos, cuando esa mujer es asesinada, estos hijos regresan a la vereda, pasaron o a vivir o con la abuela o con una tía, pero luego por la marca que tenía la familia en la misma vereda, cuando ya se habían ido algunas personas para los grupos paramilitares, es que les dicen, estos muchachos se tienen que ir con nosotros, es decir, con la guerrilla, y esos muchachos dicen no, y se van para el pueblo, terminan en las drogas, terminan en la cárcel también por venta de, por microtráfico. Y es una historia demasiado triste. Es tal vez de las historias más lamentables en este libro, Henry y oyentes, porque es la realidad de muchísimas familias en el país. Luego, esta es la manera como marca el conflicto armado. El futuro de esos dos muchachos pudo ser muy distinto. Y les tocó un destino en el que estuvieron sin papá, sin mamá, y ellos, muchachos de 17 años, una muchacha de 13 años, viviendo en un pueblo, y ver que habían tenido una vida campesina y enfrentándose ellos dos a esa edad contra el mundo. Y ese terminó siendo el destino de ellos. Entonces es demasiado triste también lo que sucede ahí, y es lo que me interesa también mostrar en esta historia de Marley Orozco.
Quisiera leer algo de la historia de Marley Orozco.
Sí, me salté un poco la historia, y es que aquí les voy a leer la parte final de esta historia, y es que dicen, bueno, aquí hablan varias hermanas, habla la quien fue la pareja de Marley, y hablan también sus hijos. Dice María Odilia Orozco, que era hermana de Marley, dice, ay, que no se le diría a Araceli para que no trabajara en eso. Araceli es una de las hijas de Marley, que trabaja en una cantina. Por Dios bendito, aconsejar lo horrible, pero ella no quiso dejar eso. Y ni se diga de Jair Andrés, el otro hijo. Lo aconsejamos mucho, trabaje papito. Ah, bueno, decía, pero no hizo caso. La casa la vendieron para pagar un abogado porque lo metieron a la cárcel por microtráfico. Qué tristeza. Por eso mi hermana Olivia y yo nos preguntamos, ¿será que el destino está marcado o uno es el que hace que pasen las cosas? Dice Mario de Jesús Carmona, continuando este relato, quien fue el esposo de Marley y el papá de Jair Andrés y de Araceli. Yo les ayudo a mis hijos. El problema de Araceli es que le gusta la droga, y el de Jair es que las negocia, las vende. Soy la persona que les ayuda con plata, pero no el que llama para saber qué necesitan. Con mi hija no la llevo demasiado. Con ese viaje mentiras, ya no le creo nada. Ya está grande, es mayor de edad. Uno brega ayudarle mucho, pero así es muy berraco. La primera vez lo engañan, pero si lo engañan dos veces, la culpa es de uno. Vuelve a decir María Odilia Orozco. Si Marley estuviera viva, todo habría sido muy distinto para esos muchachos. Seguro tendrían su casita y quién sabe cuántas cantinas más. Porque si algo tenía es que era muy juiciosa para conseguir sus cosas, pero no. Todo fue distinto para la familia, sobre todo para sus hijos. Dice Olivia Orozco, otra hermana. Todo tan lo mismo. Yo digo que si Marley estuviera viva, los hijos tendrían un hogar, estarían trabajando, les habría dado estudio, pero ellos solitos se descarrilaron con las malas compañías. Jair volvió a la cárcel y lleva más de un año allá. A Araceli también la encarcelaron por drogas. Aunque está en detención domiciliaria, ahora espera un tercer hijo. Sus dos niños viven con mi familia, mi esposo y mi hijo. La niña dice que tiene dos mamás y un papá, pues en el 2017 la llevaron a Medellín al entierro de su papá. Lloraron esos niños, estamos hablando de los nietos de Marley, y ver que nunca convivieron con él. Pero ¿será que uno se labra su destino? Hoy soy la abuela y la mamá de los dos nietos de Marley, los hijos de mi sobrina Araceli. Dios quiera que ellos no den brega, que no se repita la historia. Dice Mario de Jesús Carmona, Dios quiera que Araceli no se lleve mis nietos a vivir con ella. Una cosa es que crezcan en el campo con el ejemplo que Olivia y su esposo les dan, y otra en el pueblo, ojalá no se los llevaran para su son. Dice Araceli, la hija de Marley, si pudiera cambiar el pasado, nunca habría permitido que nos quitaran a mi mamá. Estaríamos juntos, hubiéramos terminado de estudiar, no hubiéramos pasado por tantas cosas. Mi vida y la de mi hermanito no serían así, todo sería totalmente diferente, porque si mi hermano está donde está es porque la vida nos llevó a eso. Si Dios quiere, yo no sé, cuando salga mi hermano Jair de la cárcel nos pondremos a trabajar. Él dice que con la ayuda de Dios recuperaremos mis dos hijos que cuida mi tía Olivia. Es injusto que ellos estén repitiendo lo que nosotros dos vivimos.
Tremendo, tremendo, Juan Camilo, tremendo. Hombre, pues me gustaría preguntarte cómo ha sido el feedback de con este libro, qué ha pasado. También, pues quiero decirle a los oyentes que este libro lo editó mi querida Lucía Donadío con Sílaba Editores. Supongo yo que apoyaron esta edición Red de Bibliotecas, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación, por supuesto, pero Sílaba fue la editorial que lo publicó, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese feedback, esa retroalimentación?
Bueno, lo primero es con las familias. Cuando yo publico, siempre quiero que las personas que tienen que ver con esta historia reciban el libro. Estas familias fueron las primeras personas que recibieron el libro. Y me decían algunos hijos de estas personas, por ejemplo, los hijos de Luis Eduardo Arias, la última persona que murió. Uno de los hijos, el hijo menor, el hijo que estaba en la cuna cuando llegaron a asesinar a su papá. Y el muchacho decía, gracias a usted, la gente va a saber quién era mi papá. Pero es muy bello, es muy bello y muy doloroso escucharlo como ese agradecimiento también de que gracias por haber contado esta historia. Pero por el otro lado también siento como gracias a este libro yo también conozco otra parte de la historia del papá que yo no pude conocer y con el que no pude crecer. Otras personas decían como gracias a usted y eso nunca lo hizo la justicia, no lo hizo otra persona. Gracias a este libro pudimos quitarle un poco, limpiar el nombre de ese familiar de nosotros que fue asesinado y señalado de guerrillero. Y por otro lado han llegado, digamos que testimonios de personas que conozco y que no conozco, y digamos que algunas columnas que han escrito algunas personas en medios de comunicación, otras personas que me han escrito, y es muy bello sentir, ver lo que yo digo en la introducción al libro, y es que de alguna manera quiero democratizar el dolor. Y lo que usted manifestaba en principio, Henry, cuando decía que se estaba un poco asfixiando y necesitaba abrir las ventanas, y es también cuando uno como escritor siente que lo he logrado y he logrado que esos sentimientos y esas emociones también las sienta esa persona que está leyendo la historia. Es de lo más gratificante, es de lo más gratificante poder transmitir esas emociones y esos sentimientos. Hay muchas preguntas por cómo lo hice, cómo logré esa estructura, porque cuando se lee, pues aparentemente la primera persona, la narración oral de otra persona, como, ah, no, eso es muy fácil, simplemente transcriba y pegue ahí. Pero eso es lo que se cree a veces desde afuera, pero desde adentro hay un trabajo muy juicioso para ir cerrando, atando cabos y no dejar algunos hechos sueltos dentro del relato. Y esas son algunas de las preguntas que me han hecho las personas. Otras, si no he sentido miedo, si siento aún miedo por lo que sucede ahí. Otras personas, conocidas y no conocidas, también me dicen, y es muy gratificante porque de alguna manera uno también quiere cultivar su voz e ir mejorando y tener, digamos que, mejorar en su narración, tener una voz propia sobre todo, que es lo que busca un escritor. Y lo que me dicen es que este es mi mejor libro de los tres libros que he escrito, y en algunos casos me han dicho que ha sido muy bello, y es que ya encontré la voz de Juan Camilo Gallego.
Maravilloso, Juan Camilo, tremendo, tremendo. Pues ya finalizando este programa con Juan Camilo, Tintos y Tintas, ¿no? Que esto, les digo a los oyentes que ojalá puedan conseguir este libro, hombre, leerlo. No sé cuál será el mecanismo, no sé si estarán todas las librerías del país, no sé cómo pueden hacer, porque aquí hay, este libro es... hace parte ya de nuestras memorias más olvidadas, ¿no? Las memorias que hay que tener presente, porque este país no puede padecer de amnesia como ha padecido, ¿no? Tenemos que tener presente nuestros muertos por la violencia, ¿no? ¿Qué proyecto tienes ahora, Juan Camilo, para despedirnos?
Bueno, Henry, desde hace tiempo, como soy del oriente antioqueño, también me he preguntado mucho por los proyectos de generación de energía. Y mi próximo proyecto tiene que ver con los ríos del país, con tres ríos del país. Quiero contar la historia de tres ríos amenazados por distintos proyectos y hacer los recorridos a lo largo de la cuenca de esos ríos para conocer cómo viven, cómo se relaciona la gente con estos ríos. Uno de los ríos es el río Samaná en Antioquia, un río al que le quieren construir un, digamos, lo quieren embalsar, le quieren construir un muro de más de 150 metros. Un libro que de alguna manera por el conflicto armado, paradójicamente, terminó protegido, fue protegido. El otro río es el río Ranchería en La Guajira, y el tercer río es... y el río Ranchería por la minería del carbón, y el río Atrato en el Chocó por la minería conocida como minería ilegal, y también los demás actores armados que tienen que ver con este río. Ese es mi próximo proyecto. Ese y una historia también en la que vengo trabajando, que es una historia que tiene que ver mucho con el conflicto armado en el país y la disputa entre familias. Aquí les adelanto, y es... en el país conocemos quién es Ramón Izaza. Ramón Izaza, el paramilitar más viejo del mundo, se ha nombrado así como en algún momento, y se le comparó con Manuel Marulanda Vélez como el guerrillero más viejo del mundo. Ramón Izaza creció en el oriente antioqueño, pero digamos que nació allí, pero su gran parte de su vida la hizo en el Magdalena Medio. y en esta zona él se hizo muy amigo de un señor que se llamaba Manuel Buitrago. Manuel Buitrago, un viejo que aún está vivo, Ramón y Sasa también, y ambos cruzaban el río Claro, que desemboca en el río Magdalena, se juntaban a tomar aguardiente y a cantar. Ramón y Sasa era muy bueno tocando la guitarra. Llegó un momento en el que don Manuel Buitrago tenía una relación muy cercana con un sacerdote de la corriente de la teología de la liberación, y por esa relación también fueron señalados de ser comunistas. Ramón y Sasa en ese momento ya empezaba a tener relación con militares, empezó la financiación de lo que ellos llamaron los escopeteros y esos primeros grupos paramilitares en el Magdalena Medio, y fue Ramón y Sasa quien terminó entrando, llegó a la casa de su amigo Manuel Buitrago y asesinó a varios miembros de la familia, de ellos a Carlos y a Lirio. De ahí surgió un frente del ELN conocido como el Carlos Alirio Buitrago. Este año propicié un encuentro entre Ramón y Sasa y Manuel Buitrago, que después de 40 años, más de 40 años, se juntaron para hablar, para pedirse perdón y para preguntarse por qué sucedió lo que sucedió. Fue algo demasiado bonito, casi que les conté toda la historia, pero ahí todavía no están muchos detalles de este relato. Esa es otra de las historias en las que estoy trabajando, Henry y oyentes.
Bueno, hemos llegado así al final de Tintos y Tintas. Ha sido muy grato estar aquí con Juan Camilo Gallego Castro hablando de este texto, Fin de Semana Negro. Y nada, pues vayan a la página de la Universidad Nacional de Colombia, www.unradio.unal.edu.co. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea y hasta la próxima cita de Tintos y Tintas. Les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.